La 20.
Regresamos en el debate en hora 20 y ahora vamos a hablar un poco de cábalas políticas a partir de un ejercicio muy interesante que trae la revista Semana con base en un estudio del Centro Nacional de Consultoría sobre alianzas para las elecciones presidenciales de 2018. La nota de Semana pues plantea un ejercicio matemático que va más allá de la suma de las posibles votaciones de los partidos y candidatos de cada coalición, y a eso se le agrega factores como la imagen negativa por quien nunca votarían los electores y las votaciones que han tenido los partidos en el pasado. Si la alianza fueran Centro Democrático, y no aparece candidato porque todavía no ha sido elegido, Conservadores, del cual ya no está Marta Lucía Ramírez, quien nos acompaña metida en ese partido, Germán Vargas, Marta Lucía recogiendo firmas, y Ordóñez, estas fuerzas ganarían con más de 6.100.000, dice el ejercicio. Inclusive sin Vargas ganarían, dice el ejercicio. La segunda alianza es la de Claudia López y Robledo y Fajardo, que ya es un grupo, con Humberto de la Calle como candidato liberal, y le ponen cerca de 4.5 millones de votos. En esa misma alianza, pero con Petro, cae a 3.200.000. Otra sería una Unidad Nacional con Juan Carlos Pinzón con 4.300.000. Y otra sería la de liberales, Clara López y la U, con un poco de 3 millones. Es un ejercicio. Resulta interesante para tener una mirada diferente y unos escenarios posibles para la primera vuelta. Por eso le reitero al señor Petro, con quien hemos tenido una diferencia por Twitter, que es que aquí no se está haciendo política, estamos haciendo un ejercicio matemático, señor, en lo cual usted quiere que le pregunten a los oyentes entre la alianza de la ASI y usted y Petro, pues ponga la encuesta en Twitter. Nosotros con gusto le podemos poner la encuesta, ya se la pusimos, pero digamos el ejercicio que el Centro Nacional de Consultoría ha planteado no es ese, es un ejercicio matemático que está buscando mirar posibles coaliciones. No sé, ¿usted se sentiría bien como miembro de la ASI con Petro?
No, creo que no es con la ASI, creo que es con el...
¿Con el AIS? ¿Con
maíz,
AIS? ¿Con
maíz,
el maíz?
Partido
bueno,
maíz.
Muy
pero,
bien.
Pero
entonces, como lo que vamos es analizar el ejercicio, el modelo que ha pensado el Centro Nacional de Consultoría, pues queremos hablar precisamente con Carlos Lemoine. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy complacido de estar con ustedes y un saludo especial a la mesa y a todos los oyentes.
Explíquele un poquito a los oyentes en qué consiste el planteamiento y cada cuánto saldrá ese ejercicio del Centro Nacional de Consultoría.
El planteamiento fundamental es que nuestro oficio es reducir la incertidumbre sobre el futuro. Entonces, para eso usamos dos elementos que son las encuestas y los modelos matemáticos que recogen toda la información del pasado. Entonces, ese es básicamente. Es un ejercicio que nos complace mucho que Semana lo haya encontrado útil para ilustrar a la ciudadanía sobre posibles escenarios del futuro.
Ya.
Básicamente.
¿Por qué le salen a usted, por ejemplo, una votación tan alta, por ejemplo, si se une toda la derecha, y una votación no tan alta si se une, digamos, como el centro-izquierda? Porque lo que uno también podría ver es que usted suma toda la derecha siempre unida, pero en el centro-izquierda usted plantea otros escenarios, ¿o no?
No, fíjate que lo que nosotros hacemos es un modelo que contesta la pregunta que tú plantees. Si se nos plantea la pregunta de toda la derecha, pues el modelo calcula la posible votación de toda la derecha.
Uh-huh.
Y cualquier votación, nosotros no hemos escogido ningún grupo.
Sí.
Simplemente el modelo calcula el grupo que usted le someta al modelo.
El grupo que usted le someta al modelo, muy bien. Y van a estar permanentemente metiéndole a ese modelo diferentes grupos, ¿o este ya fue el ejercicio, el primer ejercicio y único?
No, nosotros estamos alimentando el modelo permanentemente con los resultados de encuestas que están saliendo, y eso nos permite ir enriqueciendo.
Pero le hago una pregunta, concreta. ¿Cómo le ponen los votos? ¿Cómo le ponen ustedes los votos, por ejemplo, a Ordóñez, a Claudia López, a De la Calle y a Pinzón, si ellos no fueron candidatos la vez pasada?
Pues para ellos tenemos la encuesta.
Ah, entonces, para ellos tienen la encuesta.
Sí.
Y mezclar, por ejemplo, la encuesta con votos de elecciones de ya concretos, de elecciones anteriores, ¿no genera, digamos, una distorsión?
No, le da más certeza a los datos que tienen más historia y menos certeza a los que tienen menos historia.
Muy bien, muy bien. Sí. Pues Carlos, muchas gracias.
Sí. La situación, ¿no? Sí. Los candidatos nuevos son más inciertos en su posible votación que los candidatos que tienen una historia larga.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ese modelo empiece a arrojar, porque aquí el tema, independientemente de a quién le gusten o no las alianzas, pues es de coaliciones. O sea, hablando como debe ser en política. O sea, no parece que con las cifras actuales, si los candidatos no hacen coaliciones, haya posibilidad de que alguno gane, porque todos podrían ganar, ¿o no? Con las cuentas como están.
Así es.
Entonces, ¿qué opinan del ejercicio y de manera general qué destacan? Y empiezo por usted, Alejandro, que fue el que tomó primero este modelo del Centro Nacional de Consultoría.
Sí, sí, Diana. Yo creo que lo primero es que el ejercicio me parece absolutamente pertinente, dado que a hoy pues ningún candidato va a triunfar en la primera vuelta. Las alianzas y coaliciones están al orden del día y van a ser definitivas en el proceso electoral colombiano. Lo segundo es que, pues este ejercicio, digamos que con todas sus virtudes y todos sus defectos, es un ejercicio que se ha hecho con pues mucha seriedad. Lo validamos nosotros, por ejemplo, pues con estos resultados, pues esto es pues una infidencia donde nosotros llamamos a varios, digamos, expertos en política electoral, digamos, que no tenían, digamos, los elementos de encuestas, votaciones, intención de voto, por quién nunca votaría, que tiene el ejercicio del Centro Nacional de Consultoría, sino tienen el tema, digamos, de la política de intuitiva y de que saben cómo se manejan las alianzas, y realmente tenían cierta coincidencia. Entonces nosotros nos tomamos el tiempo de llamar a varias personas que saben mucho de política electoral.
Ah, muy bien.
Y, digamos, también coincidían digamos, bastante con lo que decía aquí. Entonces, eso nos dio también una tranquilidad. Y lo que yo concluiría, digamos, en términos generales, es que las coaliciones de centro-derecha son mucho más fácil y convergen mucho más que las coaliciones de centro-izquierda. Sí. Y en eso, pues, digamos que yo creo que no solo porque está bastante más avanzada, porque, digamos, los tienen los mecanismos más avanzados, y donde en la izquierda, pues, hay diferencias mucho más profundas. Pues sabemos por un poquito las desavenencias de, digamos, de Petro con Clara López, lo que ha pasado con el Polo, también, digamos, al interior de la Unidad Nacional también, digamos, ha habido diferencias, cambio radical, Partido Liberal. Entonces, digamos que las coaliciones en ese sentido de centro-izquierda, si se unieran, pues serían fuertes, pero digamos la dificultad de esa coalición es mucho más difícil en el centro-izquierda que el centro-derecho.
Marta Lucía.
Pues Diana, a mí me parece que este es un ejercicio interesante. Obviamente todas las fórmulas matemáticas que explicaba Carlos Lemán, confío porque eso es una firma seria, el Centro Nacional de Consultoría, sobre qué significa ya la historia de algunos frente a las expectativas de otros que todavía no han estado realmente en un tarjetón. Pero aquí lo que me parece más importante de todo es que sabemos, nadie va a ganar la elección presidencial solito, va a haber la necesidad de hacer coaliciones, y el país tiene que exigir que esas coaliciones se hagan sobre afinidades ideológicas, sobre programas, no coaliciones politiqueras simplemente de ganar por ganar. El país no se le puede hacer ese daño, y que es que se montan todos en el bus ganador, no importa qué piensan, no importa qué programa conjunto puedan en un momento determinado presentarle a los colombianos. Por eso me parece que sí es lógico lo que están presentando acá, inclusive el reclamo que ustedes ya habrán gustado. Yo digo, bueno, pues es que lo están poniendo acá en el sitio donde uno sabe que él está, que es lo más cercano a la extrema más izquierda. Entonces digamos que eso es lo que de alguna manera presenta el análisis del Centro Nacional de Consultoría. Pero en el caso personal, por ejemplo, de la coalición de la centroderecha y más de derecha, yo sí creo que es bien interesante que esto muestra que todos los que estuvimos en el no, de alguna manera, que tenemos sin duda una afinidad ideológica, que tenemos muchísimas similitudes en otros temas. Yo creo que el país hoy por hoy sí quiere gente que está en esa línea conservadora, un Estado fuerte en exigir el cumplimiento de la ley, un Estado fuerte que garantice unas instituciones. Esa coalición muestra una participación de cerca de 5 millones de votos en la primera vuelta, que es bien diferente a la que aparece con los 6 millones ciento y pico mil, porque allí realmente yo diría que hay de diferente. Hombre, que Germán Vargas todos sabemos que estuvo en sí, pero no. Estuvo en sí el acuerdo, pero no, porque es que yo tengo reservas al final. Entonces esa me parece que sería un poco más difícil de armar, porque usted entraba, entonces diría, hoy en qué nos podemos identificar sin temas de fondo como ese, el no, no estuvimos juntos. Me parece que aquí todo puede suceder, como usted dice, cualquiera de los tantos candidatos que hay hoy por hoy podría fortalecerse en los próximos meses, y el país tiene que exigir que aquí el debate se haga sobre las propuestas. ¿Cómo vamos a sacar a Colombia adelante? ¿Cómo vamos a dedicarnos a mirar hacia el futuro? No seguir enganchados acá en las peleas del pasado. ¿Cómo vamos a lograr de verdad que aquí la ley esté por encima de todos?
Bueno, no lo que nos pasa de las alianzas,
un poquito lo que nos pasa, de verdad que las FARC por encima de todos, no, la ley por encima de todos.
Bien, bien. En primer lugar, yo anotaría un asunto, y es el desprestigio monumental de las encuestas, porque la ciudadanía toma las encuestas con, digamos, con pinzas, no solamente por lo que ha ocurrido en Colombia, por la debacle monumental de las encuestas en el tema del referendo, sino por lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces, ahí hay una cosa que yo personalmente todavía no la tengo clara, y es que la ciudadanía, se lo comenta uno en todo lado, en todas las clases sociales, siente que la quieren manipular con el instrumento de las encuestas, digamos. Pero eso, ¿qué tanto dificulta la recolección de datos de un encuestador? Digamos, cuando se le pregunta la gente, ¿qué tanto incluye ese rechazo que tiene, cierto, a la información que entrega? Es decir, ¿qué tanto la misma gente termina queriendo manipular al encuestador? Luego, frente a este tema de las coaliciones, es indudable que a nadie le alcanza solito. A nadie le alcanza solito. Pero al mismo tiempo, con la insatisfacción que hay en Colombia, con estos hechos que ocurren todos los días, cierto, que desprestigian de manera tan grave nuestra ya de suyo precaria democracia, hay una, digamos, ¿qué siento yo en Bogotá? En Bogotá yo siento que va a haber un terremoto político que no nos alcanzamos a imaginar para el año entrante. Digamos, es lo que percibo. La insatisfacción inmensa con todo el mundo. Entonces, esa insurrección del electorado le da un peso desconocido para nosotros en lo presidencial a las aventuras individuales. Eso ya lo han vivido otros países, ¿cierto? Las aventuras individuales que inicialmente nadie da un peso, sí, que dice, pero ese loquito de Trump va a llegar a ser presidente, eso es imposible. Pero el Brexit va a ganar, eso es imposible.
¿Usted cree que puede haber un terremoto sin nombre todavía conocido para las próximas elecciones?
Es decir, muchos de los jugadores que están allí, es decir, lo que quiero subrayar es que esos jugadores individuales movidos por una insatisfacción pueden llevar a coaliciones impensables hoy, porque es que pasar a la primera vuelta hoy es un albur para todo el mundo.
Digamos. Ahora, ustedes todos coinciden en que pasar a la primera vuelta digamos que usted lo decía ahora, el ejercicio de las alianzas es pertinente porque hoy ninguno gana en primera vuelta. Marta Lucía también, el ejercicio, nadie va a ganar solito sino, y hay necesidad de coaliciones. ¿Ustedes creen que es realista pensar que esas coaliciones se hagan antes de primera vuelta? ¿Ustedes sí ven?
Sí, usted ve que sí. Sí, cuando usted piensa en el país por encima de todo, tiene que ser capaz de...
¿Y en ese punto usted con quién está dispuesto a hacer alianza?
Todo el tiempo he dicho claramente, la coalición de los expresidentes Uribe, Pastrana, en la que estoy con el no, esa es la única como la que yo me sentiría desde el punto de vista ideológico, o sea, de coherencia.
¿Usted estaría dispuesta a ser candidata al Centro Democrático ya?
No, el Centro Democrático, de una coalición, es que ese es el punto diferente, Diana. Si usted no arma
una coalición... Pero en el Centro Democrático...
Claro que con ellos tengo más afinidad, pero por supuesto que tengo más afinidad ideológica. Yo creo en un Estado fuerte.
¿Usted cree que
una
es
ley
posible
fuerte
hacer esa coalición? Y ya se ha avanzado en hablar de ir juntos ya a la primera vuelta.
Yo lo único que conozco de la coalición es lo que conoce la primera país, vuelta cuando hemos hablado, cuando se ha hablado de esta coalición. Yo misma dije, cuando hablaron de su hija, a mí me parece interesante estar allí. Yo estoy en mis firmas. Cuando tenga mis firmas, me enteraré en ese momento, bueno, qué otras posibilidades hay. Aquí hay que definir un programa conjunto.
Marta Lucía, es difícil recoger firmas.
Supremamente difícil, pero tengo la satisfacción de decirle, en general, encuentro acogida muy cálida de la gente. En general, la verdad, muchos me dicen, ¿usted por qué se demoró tanto tiempo en salirse del Partido Conservador? Uno que otro es un poco fuerte, porque hay mucho, lo que dice Juan Carlos, mucho rechazo hoy a los políticos, pero en un 90% la gente me da su firma con mucha amabilidad.
Hay una... La verdad, soy escéptico en relación con la posibilidad de que esta sumatoria de proyectos individuales y sumatoria de egos también, obviamente, que siempre hay en la política, vaya a dar para que haya coaliciones antes de la primera vuelta. Lo que ha pasado históricamente, para seguir la lógica histórica de este ejercicio matemático que nos presentaba Carlos de Moan, es que la gente espera la primera vuelta, ve cómo les ve, y en la segunda vuelta se organizan en coaliciones porque ya no hay mucho más que hacer.
Y se mide cada uno en sus fuerzas o debilidades
en primera vuelta, y ahí se agrupan o no se agrupan de cara a la segunda vuelta. Y lo otro que me llama la atención aquí, no puedo dejar de mencionarlo, porque es que estábamos hablando ahora de los problemas de clientelismo, es que decíamos que el magistrado Ricaurte, digamos, comenzó con prácticas clientelistas, digamos que fueron condenadas en su momento por un fallo del Consejo de Estado, y por una práctica similar salió el ex procurador Ordóñez, y aquí lo veo, digamos, con un gran favoritismo en un bloque que supuestamente es para poner la ley por encima. Entonces, esa es la parte de la corrupción.
Que
y
ahí es donde habría que ver hasta qué punto, en una coalición de derecha, la presencia de una persona como Ordóñez termine de alguna manera siendo rechazada por la gente. ¿Cómo determinadas personas dentro de una coalición pueden terminar restar haciéndole daño, restar y no sumar?
Y con digamos, aquí hay un elemento, y es el, digamos, el factor utilidad para una coalición. Es decir, el cuál, por ejemplo, es el lío de Uribe, que Uribe tiene unos votos, pero sus candidatos no han pegado. Es decir, a encuesta que haga son candidatos que están en la cola, no conmueven. Entonces, Uribe tiene que salir a buscar alternativas en otro lado, porque sus candidatos no calientan el cotarro político, no generan ningún entusiasmo. La gente han recorrido el país con unos foros, han tratado de inflarlos, pero eso no logran, digamos, que la gente, ni siquiera en las regiones de donde provienen esos candidatos, la gente dice, este tiene que ser. Entonces, yo ahí insistiría en el peso de los jugadores individuales para mover esas coaliciones. Y yo creo que pueden ocurrir cosas hoy absolutamente impensadas. Es que pensemos que, o reflexionemos que una serie de personas que no tenían un peso en lo nacional hace 6 meses, hoy están dentro de los 4 o 5 primeros jugadores. De manera que a lo que voy es, el digamos, una sería la intención ideológica, pero otra sería la intención de con quién se gana, y luego el motor de la insatisfacción. Yo creo, Alejandro, que eso sería muy importante incluirlo allí. Yo estoy, digamos, asombrado en Bogotá, el cambio que ha ocurrido en los últimos meses en Bogotá, de insatisfacción de la gente. Si la gente le dice a uno esto, pues no en balde, el voto en blanco está punteando como está punteando, digamos, porque aquí hay que pensar una cosa, y es cómo la gente también sale a ganarse a los que están insatisfechos hoy. Entonces, pueden ocurrir cosas hoy absolutamente impensadas, digamos. La posibilidad de una cosa a lo Trump en Colombia no hay que descartarla por el grado de insatisfacción tan macho que predomina.
A lo Trump o a lo Chávez.
Yo sumaría que, digamos, claramente, digamos, la política en Colombia y en el mundo pues está moviendo a unas velocidades insospechadas, y cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y quién va a quedar? Y yo le miren, pero tengo la más remota idea, y el que le diga algo miente, porque todo está cambiando a unas velocidades enormes. Donde ciertas tendencias, donde todo lo que represente, simbolice el statu quo, el establecimiento, está en desventaja frente a un discurso renovador, peligrosamente populista, que le fascina pues darle palo a lo establecido, y bueno, cuando dice si lo establecido es la camarilla de la justicia, pues hay que acabar con eso, pero si lo establecido son las instituciones democráticas, pues tengamos mucho cuidado con lo que está con ese discurso, y con los problemas estructurales que tiene este país, pues para no hablar, por ejemplo, el pequeño tema impopular y estructural de las pensiones, de la bomba pensional en Colombia, que es un tema que de marca mayor que no se ha tocado y es absolutamente impopular, como para estar ventilando pues que hay que acabar con todo, que me parece muy peligroso cuando un país te está definiendo el futuro de los próximos 50 años. Pero en ese sentido, todo puede pasar. Y acordémonos que hace 4 años, pues, el señor Oscar Iván, por estos meses de octubre,
parecía
era absolutamente inviable, y todo el mundo se frotaba las manos cuando salió elegido candidato al uribismo, porque no iba para ningún Pereira, y ganó la primera vuelta. O acordémonos episodios anteriores, como el del propio Álvaro Uribe, cuando 8 meses, 10 meses antes de la elección también, digamos, no pasaba el 10%. Entonces, hoy todo puede pasar. Todo
y bienvenidos todos los ejercicios.
Pero el ejercicio que estamos haciendo es que hoy la coalición es fundamental para poder ganar. De golpe en marzo es otro cantar.
Pero incluye la rabia. Hay mucha rabia hoy.
Y la rabia es mucha. Y
la rabia. Preocupación por la incertidumbre.
Y las parlamentarias también marcan una diferencia.
La rabia es.
Ya de ahí en adelante. Se nos acabó el tiempo.
No lo oía la gente normal, común y corriente, la preocupación. ¿Para dónde vamos?
Se nos acabó el tiempo. Mañana otro debate en hora 20.
Ya volveremos.
Vuela con Satena y conoce espectaculares lugares de nuestra maravillosa Colombia. Satena presenta la hora en Caracol Radio.
8:56 minutos.
Vive nuevas experiencias en los destinos que solo Satena tiene para ti. Vuela por Colombia con Satena y explora lugares maravillosos. Compra con anticipación en satena.com. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte.